todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 22 de junio del año 2022, Capicúa, 22-6-22. A punto de finiquitar una nueva temporada, ya que nos queda tan solo el programa del próximo sábado y descansaremos radiofónicamente hablando durante algo más de un mes. Pero con dos programas por delante en los que esperamos servirte los contenidos habituales, es decir, intentaremos repasar la actualidad de la música que nos gusta, que ya sabéis que es el rock y el heavy metal en todas sus variantes, con muy diferentes matices y muy diferentes estilos. Una actualidad que sigue siendo, pues bueno, pues muy rica en cuanto a producción de lanzamientos, pues conciertos, festivales hay a saco. Desde este medio de comunicación reflejamos al menos la parte que podemos abarcar de todo ello. En ese sentido, hoy tendremos por aquí a una banda que, bueno, pues que hace un cosa de medio año nos presentaba su nuevo trabajo discográfico de título Medusa. Hablamos de Dientes de Luna. Pasaron por aquí ya, pues yo creo que con sus tres anteriores discos estuvieron aquí. Y no queríamos dejar pasar tampoco esta oportunidad. Hemos dejado pasar un poquito el tiempo porque, bueno, la actualidad a veces también pues nos come, ¿no? O nos lleva a otros por otros derroteros. Pero no hemos perdido de vista este sensacional trabajo discográfico de una banda de rock pues muy melódica, accesible podríamos decir, pero también con un montón de detalles y con mucho sentimiento que en este programa nos ha gustado desde que la conocemos. Y ya son unos cuantos años. Dientes de Luna, hoy invitados. Estaremos también hablando de lo que vivimos en el Caviefest, en la segunda jornada, en la jornada del pasado sábado, día 18 de junio. Te contaremos lo que ayer mismo vivíamos con Dying Fetus en Bilbao, en la sala Stage Live. Como siempre, se agradece enormemente la escucha, se agradece que llegues hasta un programa de radio independiente modesto como este, que pretende ser un altavoz para lo que se está aconteciendo en la música que sentimos. Así que arrancamos. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer con el tema que abre el nuevo trabajo de Dientes de Luna, precisamente, que lo voy a volver a retomar porque ya estaba yo notando aquí un pequeño defecto de nuestro lector que lo voy a corregir inmediatamente, porque este Maldita es el que abre este Medusa de Dientes de Luna, invitado sea aquí en La Mirada Negra, y bueno, pues va a sonar como tiene que sonar. Y ya os digo yo que si llego a dejar que suene como venía, no iba a sonar del todo bien, pero aquí va a sonar perfecto. Arrancamos, Maldita. Así se arranca también este trabajo de Dientes de Luna, Medusa. Invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Enseguida estamos charlando con su guitarra y voz, Aymar Cid.
La fe de sangrarme poco a poco. nunca nada. Maldita locura, maldita tú. Se creía Dios con sus chorradas. Era su humo en mis pupilas.
Firme trayectoria la de esta formación, que viene editando trabajos de forma bastante continua, y con este Medusa pues cierra una trilogía que podríamos decir que comenzaba con Utopista, que continuaba con Atmósfera, y ahora se cierra con este nuevo disco que casi casi se ha editado a disco por año, y probablemente si no ha sido a disco por año ha sido igual debido a la situación que hemos vivido en los últimos tiempos. Ahora le preguntamos al propio Aymar Cid, al cual tenemos por aquí, voz y guitarra en esta formación de Guernica. Buenas, Aymar, ¿qué tal? Bienvenido aquí a La Mirada Negra.
Api, arrachaldeón, encantado.
Encantadísimo de tenerte aquí, y no sé, lo que digo es cierto, que igual el disco tenía que haber salido antes de lo que salió, porque salió a finales de 2021, pero si miramos cómo venía Utopista y Atmósfera, que fueron bastante encadenados en el tiempo, igual este también tenía que haber salido antes.
Sí, era el plan inicial, ¿no? Al final, bueno, ya sabemos lo que pasó. Estábamos en una situación en la que estábamos todos un poquito, sobre todo en el mundo de la música y la cultura, un poquito dubitativos con lo que podía pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que bueno, decidimos, muy a nuestro pesar, pues esperar un poquito más y apartarnos un poquito de la idea esa que teníamos en un principio, ¿no? Con Utopista.
Y además es una forma de editar trabajos que últimamente no se lleva demasiado, el de tener una continuidad, digo, ¿eh? Porque las bandas se tiran muchísimo tiempo para editar nuevos discos, pero es una forma clara de estar en el... un poco en el candelero constantemente, ¿no? De que la gente no se olvide de uno, porque la memoria a veces de los seguidores es frágil, ¿eh? Y no sé si vosotros también lo pensáis así, y es un poco también el objetivo que perseguís con esta forma de editar discos.
Pues bueno, la verdad, a ver, nosotros no somos el pedazo de grupo, ¿no? Sabemos que hay grupos que sacan un disco cada 20 años y lo petan, ¿no? Nosotros en ese sentido sabemos a qué nivel estamos, sabemos por qué hacemos música, ¿no? Que al final nos gusta. Y sí que es verdad que, bueno, que estábamos en un momento de nuestra carrera, en un momento de nuestras vidas, que teníamos muchas cosas que contar, ¿no? Y en vez de contarlas todas a la vez, decidimos hacer algo, pues que... rara, muy pocas veces se ve la música, ¿no? Queríamos sacar un disco por año así contando una historia, pues en tres discos diferentes.
Esos trabajos que fueran encadenados, ¿eso significa que se han trabajado prácticamente incluso a la vez? Que hay canciones que se pueden haber guardado, ¿no? De un disco para otro, que podían estar compuestos hace tiempo. O sea, porque claro, la idea... son tres discos, pero entiendo que ya la idea desde el primero de los últimos tres ya estaba hecha, ¿no? Que era que fueran discos que se conectaran.
Tal cual. Desde que escribimos la primera canción, desde que creamos la primera canción, prácticamente ya sabíamos dónde podía llegar a parar, ¿no? Teníamos el primer disco y ya sabíamos cómo iba a ser el último. Creábamos, seguíamos componiendo el segundo disco cuando estábamos en la gira del primer disco, ¿no? Entonces sí que ha sido algo muy fresco, muy fresco.
Pero es algo más complejo de trabajar así de esta manera, ¿no? Más complicado, ¿no? En el sentido que conlleva más quebraderos de cabeza. A veces es más sencillo dejarse llevar, en cierta manera.
Sí, sabíamos desde un principio que para nosotros iba a ser una carga de trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que queríamos de alguna manera ser bastante transparente, porque veíamos que nosotros como grupo y como personas y como gente que le gusta la música, nos merecíamos también hacer algo de transparente, ¿no? Lo que somos, nos hemos llegado a conocer de cierta manera, hemos llegado a vivir ciertas cosas que hemos tenido la suerte de vivir por el tema de la música, y queríamos ser transparentes, ¿no? Al final, nosotros hacemos música, hacemos discos y hacemos, evidentemente, por nosotros, lo primero. Pero luego sí que es verdad que ese pequeño grupo que nos sigue, queríamos desnudarnos, ¿no? Y que nos vean un poquito en pelotas, de verdad, ¿no? Con pelos, sin pelos y de todas las formas posibles.
¿Qué pasa luego si surgen ideas un poco espontáneas que se tienen que quedar fuera para un siguiente disco? Porque hemos dicho que esto es una trilogía. A ver si va a haber una cuarta parte de la trilogía.
En principio no. Todo lo que venga ya va a estar fuera de la trilogía. Y ya te digo, sí que es verdad que lo que comentas, ¿no? Este año, nosotros siempre decimos, ¿no? 3+1, ¿no? Han sido 3 discos en 3+1 años, ¿no? Este último año sí que es verdad que hemos tenido, hemos cogido aire para meter un poquito ese punto de frescura, ¿no? Que igual faltaba después de llevar 3 años a machete, ¿no?
Habéis evolucionado el estilo, entiendo yo. Sois reconocibles, está tu voz, está ese sello... Vamos a decir accesibles, que a mí tampoco me gusta utilizar la palabra comercial, porque a veces escuchamos a bandas que son una brutalidad, que cantan en gutural y que resulta que venden más discos que una banda melódica, quiero decir. Por eso son menos accesibles, pero son más comerciales.
¿No? Sí.
Pero es verdad que habéis evolucionado, ¿no? En cierto sentido, hacia un derrotero más contemporáneo, diría yo, y tal vez un poquitín más duro, no sé, por lo menos en la producción, en el sonido final.
Sí, en el sonido final y también muchas veces a la hora de componer, ¿no? Por ejemplo, en este último disco y sobre todo, bueno, en la canción que has puesto inicial, La Maldita, se ve también la importancia que le damos a la batería y al bajo, ¿no? Que pocos grupos le dan igual la importancia que le hemos querido dar nosotros también durante este disco, ¿no? Para nosotros, evidentemente, no igual que evolucionamos nosotros y envejecemos nosotros, la música también va cambiando. Siguen ahí nuestras tres, incluso en algunas grabaciones se pueden escuchar más de 3 guitarras, dándole cañita, porque bueno, siempre ha sido nuestra seña de identidad, pero sí que es verdad que bueno, hemos utilizado bastantes más colchones que igual que otras veces, ¿no?
Igual el trabajo de estudio también diferente, ¿no? A los anteriores, que no recuerdo con quién grabasteis, ni cómo lo grabasteis, ni dónde, así que no sé qué ha cambiado a la hora de grabar el disco.
Hemos trabajado los 3 discos con las mismas personas, tanto a nivel de diseños, tanto a nivel de producción, porque veíamos también que esa trilogía de alguna manera tenía que tener también un poquito esa seña de identidad, ¿no? No tendría que variar mucho, ¿no? También porque es la gente que ya conocíamos desde el primer disco, desde Autopista, y sabíamos que ellos, bueno, iban a ser un poquito partícipes de esto y sabían cuál era la situación, sabían cómo queríamos trabajar y estaban un poquito metidos en la dinámica, ¿no? Y para nosotros eso ha sido también un apoyo muy, muy importante.
Y más o menos en la formación ha habido una estabilidad en cuanto a los componentes. Entró a Mayur como voz femenina que le da un toque tremendo a todo lo que es Dientes de Luna, pero también más o menos hay una base de músicos que estáis ahí desde tiempo.
Sí, estamos ahí los 4 elementos de toda la vida, pero bueno, sí que es verdad que bueno, Asier en su día, pues bueno, pues por cuestiones personales, pues bueno, tuvo que dejarnos y no queríamos perder un poquito la figura esa del tercer guitarra, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues bueno, estaba ahí Gorka, que junto con Amayur entraron, yo creo que para Atmósfera ya. Yo creo que la gira de Autopista ya estaban ya a machete, pero ya te digo, hemos tenido la suerte de que los que han entrado, pues en ese sentido, pues han aportado muchísimo, muchísimo.
Y con el tiempo también se disimulan un poquito más las influencias típicas que todos los que hablamos de música. Es que hablar de música yo creo que es imposible y resulta que yo aquí me dedico en parte a ello, pero luego también es verdad que la música suena y habla por sí sola, ¿no? Pero claro, cuando queremos describir algo siempre buscamos las influencias, de a qué grupo se parece, de dónde puede venir esta gente, un poco para guiar al oyente, ¿no? Que está al otro lado de la escucha. ¿Con este disco habéis disimulado un poquito más esas influencias más típicas que siempre gente como yo pues podíamos recurrir a ellas para definir a Dientes de Luna?
Pues mira, yo la verdad que ahora me pongo a escuchar nuestras primeras canciones y digo, wow, esto es igual que tal, esto es igual que lo otro, pero parece un plagio incluso muchas veces, dices, wow, me recuerda a esta canción, me recuerda a tal. Y es que esto es así, es bastante complicado empezar en el mundo de la música, empezar a hacer canciones sin tener tus influencias ahí un poquito en la cabeza, ¿no? Con el tiempo sí que es verdad que... Y esta trilogía también un poquito va por ello, ¿no? Porque sí que es verdad que en algún momento de nuestra... Bueno, corta, ya llevamos unos cuantos añitos. De nuestra carrera dijimos, hostias, esto es Dientes de Luna, ¿no? Esto es algún sello diferente, ¿no? Esto es nuestra propia identidad, ¿no? Entonces eso queríamos machacar mucho. Evidentemente, ahí están los toques de cada uno, ¿no? Por lo que se deja influenciar. Pero ya tenemos nuestra seña de identidad, incluso ahora los grupos dicen, esto suena a Dientes de Luna, y dices, me cago en Dios, me parece de puta madre que saque un grupo potente, haga un disco nuevo, totalmente diferente a lo que suele hacer antes, y digan, hostias, pensaba que era Dientes de Luna, y yo, bueno, estaría de puta madre nosotros también que vendiésemos todo lo que vende ese personaje, pero bueno, para nosotros también ese es un halago, ¿no?
Bueno, todo se andará, ¿no? Además, igual estáis hasta, mira, diciendo un poco... un juego con el... esto sí que no me lo esperaba, ¿no? Lo que era vuestro primer disco. Igual precisamente lo que habéis llegado, aunque no sea ese éxito rompedor, ¿no? Que tú puedes estar mencionando ahora, pero yo cuando he visto imágenes de vuestros conciertos, pues he visto que tenéis un poder de convocatoria grande. No sé si sorprendidos en parte por hasta dónde ha llegado la banda, que además dices que claro que no lleváis poco tiempo, lleváis desde 2008, o sea, casi nada, aunque el primer disco se editara en 2012, creo que fue, y a partir de ahí habéis cogido continuidad, pero claro que lleváis ya bastantes años, y cuando esto se hace sin mucha pretensión, igual hasta os sorprende de las cuotas que habéis ido alcanzando.
Sí, no esperábamos para nada, ni esperábamos sacar el primer disco, ni esperábamos hoy en día dar los conciertos que estamos teniendo la suerte de dar, ¿no? En ese sentido tenemos gente, pues lo que decía antes, nosotros no somos un grupo que mueve muchas masas, pero sí somos un grupo... que todos los que o las que ven por primera vez repiten, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que para nosotros la música es vida, literal. Entonces nosotros sí que es verdad que compartimos muchas de nuestras experiencias en directo con el grupo, tanto en el escenario como después, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que poco a poco estamos creando una familia que en ese sentido pues nos aporta mucho y concierto tras concierto pues nos sigue sorprendiendo con el boca a boca, ¿no?
La gente capta la sinceridad de la música, al fin y al cabo, ¿eh? Cuando estamos hablando de una banda que no tiene ese nivel de promoción, que ahí ya nos metemos en otros terrenos, porque claro, si una banda igual, vamos a decir, más fría de lo que podéis ser vosotros, pero suena a todas horas, en todos los lugares, al final vende discos por narices, ¿no? Vosotros os estáis moviendo, como bien has dicho, en ese boca a boca. La gente capta esa sinceridad que tiene un grupo como vosotros, ¿no? Vosotros hay un tema en el que criticáis precisamente el hecho de un poco cambiar buscando otras cuotas, ¿no? Vamos a decir exclusivamente el éxito comercial o incluso llegar a meterte un poco en qué es lo que la gente quiere, ¿no? Aunque no sea lo que a ti te gusta, ¿no? Y está claro que al fin y al cabo la sinceridad la gente la nota, y eso que estamos hablando de un grupo que alguno puede decir, bueno, este grupo pues tiene, como he dicho yo, ¿no? Es accesible pero también sincero.
Sí, sobre todo, ¿no? Al final, si quisiéramos conseguir otras cosas, probablemente hoy en día estaríamos hablando de que estaríamos creando otro tipo de música, ¿no? Nosotros somos conscientes y tenemos muy claro lo que nos gusta, tenemos muy claro que para que pueda llegar el mensaje, lo que queremos decir a la gente, tenemos que ser o tenemos que hacer lo que nosotros pensamos, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos. Somos un grupo... yo creo que en ese sentido demasiado sincero, no nos escondemos para nada. Mucha gente nos decía, va, esto solo de amor, esto de otro. Pues no, no cantamos al amor, pero alguna canción, sí, ay, pues ya está, no pasa nada, ¿no? El amor también es parte de la vida. Y en ese sentido sí que es verdad que no nos escondemos para nada, ¿no? Somos lo que somos, nos gusta lo que hacemos y estamos encantados de que nos rodeen 3 en un bolo, que nos rodeen 2000, nos la pela literal.
Y luego también hay una cosa muy importante que es aprovechar tus propias facultades, porque yo que sé, igual tú... los referentes que tienes como vocalistas o como guitarristas o como músicos en general no tienen por qué tener siempre algo que ver con lo que escuchamos en Dientes de Luna. Es decir, puedes tener otras influencias o escuchar otra música que te gusta, pero tú eres consciente de que, por ejemplo, yo que sé, no puede ser Ronnie James Dio o lo que sea, ¿no? Y en otros, pues todo eso se aprovecha, ¿no? Es decir, saber aprovechar tus recursos, que por cierto, incluso un gran cantante como Ronnie James Dio, que se me ha venido a la cabeza, también era bueno porque sabía lo que podía hacer y hasta dónde podía llegar, ¿eh? Que al final todos, para todo hay límites.
Tal cual, cada uno tiene que tener claro su papel. A mí me encantaría cantar como X, pero yo sé lo que puedo aportar, ¿no? En el grupo, dentro del grupo. Y en ese sentido yo creo que tenemos nosotros bastante claro nuestro papel y dentro del gusto de cada uno, evidentemente tenemos que tirar por el bien de todos, ¿no? Pero sí, evidentemente hay que tener muy claro lo que eres capaz de hacer, ¿no?
¿Qué bandas os pueden gustar que nos puedan sorprender? Recordemos que está, por ejemplo, Lander, que le conocemos, ¿no? De su vertiente más extrema, ¿no? Y bueno, pues está clarísimo que ahí está un choque, ¿no? Entre lo que hace aquí y lo hace Joyer. Se me ha olvidado el nombre de la banda, Joyer, mira que les hemos entrevistado aquí. ¿Cómo se llama la banda de Lander?
Bueno, Effectus, Bullets of Misery. Hasta coño, unos cuantos de
Macarrada. No les hemos entrevistado y no nos gustan y ahora resulta que se me va el nombre, cosas del directo, ¿no? Pero que siempre le decía, ¿no? Que choca mucho, ¿no? Lo que hacen Bullets of Misery y lo que hace aquí. Y si, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Si es, nos dijeras cosas que te pueden gustar y que no entran para nada en Dientes de Luna, o en la influencia de Dientes de Luna, nos sorprenderíamos.
Pues yo, si te digo la verdad, todo lo que embarca el rock lo escucho. Luego, fuera del rock, es verdad que escucho mucha música, pero más que escuchar mucha música, escucho mucha letra. Porque me parece muy interesante. Hay muchos grupos que no escucharía en mi vida porque su música no me gusta, pero sí que es verdad que las letras en ese sentido pues aportan mucho, ¿no? Yo, en mi caso, ya te digo, yo es pues, complicado que yo salga del rock. Es complicado que yo salga del rock, pero lo que dices tú, ¿no? Pues Lander, en este caso, que ha sido de los más macarrones, sigue siendo de los más macarrones, y los primeros discos dices, este chaval, ¿qué hace aquí, no? Pero sí que es verdad que ahora tú escuchas Dientes de Luna y ves toques. Si controlas de cierta música, ves toques y dices, va, aquí está este estilo de música, ¿no? Dentro de lo que es Dientes de Luna, pero se ve el toque este, ¿no? Entonces eso también sí, eso es muy importante.
¿Te parece que pongamos algo más del disco y luego seguimos charlando pues de las letras que nos has comentado, la importancia que tienen y desde luego pues se cuentan cosas en vuestra música? Y bueno, y hablamos de más aspectos relacionados con la banda y con este Medusa, pero ahora, después de pinchar Maldita, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos? De los que tenemos en el disco, porque luego están también los temas digitales, ¿no?
Pues mira, Marea, mismamente, que has comentado algo sobre Marea antes también.
Sobre la letra, ¿no?
Sí.
Un poco para esas bandas que... Bueno, que cambian un poco el estilo, ¿no? Buscando exclusivamente ese éxito, que además, voy a decir una cosa, normalmente es un fracaso.
Sí.
Lo que pasa es que vemos siempre al que llega y dices, mira, este ha dado en la clave o alguien le ha guiado para dar en la clave y ha tocado las teclas adecuadas. Pero de forma general...
Sí, a nosotros al final seguimos cada paso, ¿no? Que hay que dar en la música, que entendemos que hay que dar en la música. Hay muchos grupos que tienen mucha suerte en ese sentido de, wow, que de un paso pues pegan un pelotazo muy importante... Que por cierto, que me alegro totalmente, porque bueno, ojalá, ¿no? Muchas veces dices, ojalá que con una canción la petes, ¿no? De alguna manera. Pero ya te digo, hay grupos que en ese sentido buscan esa fama, digamos, ese éxito, vendiendo algo que en realidad no son, ¿no? Y al final, pues bueno, hablamos antes del tema de la sinceridad, tal. Pues bueno, yo prefiero hacer lo mío y disfrutar con lo mío que no con lo de los demás, ¿no?
Venga, pues que suene ese Marea y seguimos charlando de aquí con Aymar Cid, al cual agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros en nuestros estudios aquí en Zopimpe Irratia. vemos un tema que también tiene hasta ciertos toques incluso sureños, ¿eh? La cantidad de variedad que se puede ir encontrando en este disco dentro de un estilo definido. Yo creo que este es el más amplio, creo yo, de todos los que habéis hecho hasta ahora en ese sentido.
Sí, sí, para... Totalmente de acuerdo. Al final, cada canción tiene su toque, ¿no? Se ve la esencia, lo que dices tú, pero luego sí que es verdad que cada canción tiene su toque.
Y hablamos un poquito de las letras, pero podríamos ir tema a tema. Además, yo lo tengo aquí en la nota de prensa muy bien explicado cada una de ellas. Lo que quiero dejar claro es que tú has hablado, ¿no? Pues de que habláis de amor y tal, pero también hay mucha reivindicación en Dientes de Luna, ¿eh? Hay temas que dicen muchas cosas a nivel social.
Sí, bueno, de amor, ya te digo, de amor tenemos uno o dos solo, ¿eh? Es lo que decía antes, de amor hay pocas. Pero sí, a nivel social, pero visto igual también de un modo más personal, ¿no? Muchas veces, un poquito esa filosofía probablemente que tengamos nosotros de vida, es todo lo que pasa por nuestras cabezas que muchas veces igual nos da miedo, ¿no? Porque mucha gente utiliza la música como terapia, evidentemente, la música es terapia. Te guste o no te guste, la música, todo, incluso el estilo de música que escuches, es por algo también, es terapia total, ¿no? Nosotros lo aprovechamos para ello, y sí que es verdad que en ese sentido, pues bueno, cuidamos bastante lo que queremos decir, ¿no?
Eso es. Y luego la que da título al disco es una instrumental, Medusa. No sé si lo tenéis así pensado también, porque es curioso que nos llega un instrumental para cerrar el disco sin letra y acaba siendo un tema que también dice cosas. Dice tanto como que ha titulado el disco.
Tal cual. Al final queríamos acabar en agua. En la trilogía teníamos claro que queríamos acabar en agua porque, bueno, venimos de donde venimos y probablemente, quién sabe, si vamos a acabar otra vez en el agua, ¿no? Y sí que es verdad que queríamos, escuchando el disco, decíamos que tenemos unas canciones que están de puta madre, pero que dices, perfecto, ¿de dónde está el agua?, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer una canción que de verdad nos recuerde agua, ¿no? Y en ese sentido, pues, nació Medusa.
Y lo complicado que es elegir singles en vuestra trayectoria, no solamente en este disco. Lo complicado que es porque, pues, escuchas una canción de Dientes de Luna, escuchas otras, por una u otra razón, todas son pegadizas. Da igual que cambie el tempo, da igual que una sea más eléctrica y otra sea igual más reposada, pero el caso es que todas tienen, entiendo yo que todas tienen gancho.
Sí, esto estuvo muy guay en el último disco, porque tenemos el disco ahí seis canciones, somos seis componentes. Y menos Medusa, la instrumental, que evidentemente no vamos a poner, claro. La instrumental sería la hostia, la instrumental como single. Sí que es verdad que cuando nos sentamos y empezamos a pensar qué tema lo usábamos como single, ¿no? Cada uno dijo uno. Y dices, wow, bendito problema, ¿no? Y dices, me cago en la puta, esto es de puta madre. O sea, si nosotros, que somos los que hemos creado, los que hemos compuesto estas canciones, cada uno ve una como single, decimos, tenemos seis singles aquí, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y en ese sentido sí que es verdad que estamos marcando bastante bien las pautas y los tiempos, porque es que creemos que cada canción que podamos sacar puede ser un single, ¿no?
Sí, lo alternar el castellano con el euskera sigue siendo seña de identidad de la banda, sale de forma natural. Entiendo que serás bilingüe, igual es tan natural para ti hablar, además siendo de Guernica, tan natural hablar en euskera como en castellano, y hay temas que salen de una u otra manera, igual no se esfuerza tampoco.
Sí, bueno, sí que es verdad lo que hablábamos antes también, ¿no? En un principio sí que es verdad que igual te guiabas más por esos grupos que tú seguías tal y sí eran más castellanos, pero sí que es verdad también que luego con el paso del tiempo, según ibas viendo también lo que era Dientes de Luna, veíamos que dentro de esa naturalidad tenía que haber temas en euskera, ¿no? Porque al final somos una banda que entre nosotros también hablamos en euskera, entonces bueno, vamos a aportar eso también, ¿no? Y sí que es verdad que luego también, sea lo que sea, pues hay cosas que son más bonitas dichas en castellano que dichas en euskera o viceversa, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido sí que es verdad que tenemos que pensar mucho el idioma, ¿no? Porque hay palabras también que suenan de un modo en un idioma o en otro, ¿no? Y ya te digo, al final las letras entran por el oído, pero siempre acaban en el mismo lado, ¿no? Que es el corazón. Entonces, ahí también hay que saber cómo lanzar el mensaje.
No os vais a poner en ese dilema de tener que elegir en el futuro uno u otro idioma, ¿no?
No, para nada. O sea, tenemos claro que vamos a hacer lo que nos da la gana en cualquier momento. Si el siguiente disco queremos hacerlo todo en euskera, lo vamos a hacer todo en euskera. Si queremos hacerlo todo en castellano, en inglés no, porque no tengo ni puta idea. Uh-huh. Pero ya te digo, euskera y castellano en ese sentido nos da igual.
Claro, porque es muy importante la transmisión, como decimos. Igual te puedes hacer unos pinitos en inglés, pero entiendo que si no lo dominas igual, tampoco se transmite igual, claro. Igual algo has hecho, aunque sea por probar en inglés. No sé.
En su día hicimos, pero eso es que soy lamentable. Soy lamentable.
Bueno, están las colaboraciones también en la versión digital, ¿no? Tanto de Francis, de Doctor Deseo, como de Gabriel de la Rosa, de Sinova. tanto en Marea como en Ogeitamasaspi o 37, ¿no? Que colaboran en ambos temas. ¿Cómo fueron surgiendo y por qué esas dos versiones que tenemos de los temas, ¿no? Una digital con ellos y otra sin ellos.
Eso también me alegra esa pregunta, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces nos dicen, ¿por qué no lo habéis metido en el disco, no? Porque nosotros con el disco no queremos vender porque toquen Veganito, que toquen Fulanito, no. Nosotros queremos, de alguna forma, queríamos visualizar la importancia que tenía para nosotros el rock and roll, ¿no? Y porque vemos que está en una situación pues bastante, bastante preocupante hoy en día, visto todo lo que ha sido y lo que es para nosotros. Entonces sí que es verdad que necesitábamos unas figuras que para nosotros eran muy, muy relevantes en este mundo, ¿no? Y queríamos visualizarlo sobre todo, no en los discos, porque no queríamos que la gente pensase que nos estábamos aprovechando de alguna manera de esas colaboraciones, sino que queríamos visualizar, ¿no? Hacerlo que la gente vea que verdaderamente hay gente de toda la vida, del rock and roll, que apuesta por la gente joven que viene ahora, ¿no? Y hemos tenido un puto placer de la hostia de poder contar con Francis y con Gabriel, así que súper, súper encantados.
Siempre la sensación de que está uno asomando la cabeza, ¿eh? Aunque lleve mucho tiempo en la música, ¿eh? Lo digo por lo que acabas de comentar, ¿no? Seguís siendo jóvenes y es verdad que estáis reclamando esa oportunidad, pero ya no existe eso de, yo que sé, ahora vienen Metallica a tocar a San Mamés y recordemos cuando pegaban el pelotazo tenían 17 años, ¿no? O 18. Claro, ahora es verdad que, claro, por lo menos hasta los 50 eres joven, ¿eh?
No, es así. Y también tenemos que tener en cuenta que es una buena noticia que ahora mismo hay 20.000 bandas en cada pueblo, ¿no? Eso es una noticia cojonuda en ese sentido. Pero sí que es verdad que esas 20.000 pues siguen saliendo una, ¿no? Antes había 6 y salía una, ¿no? Pues al final, pues bueno, el porcentaje es el que es. Y sí que es verdad que el que salía era a tope y ahora pues también el que sale va a tope, pero va a otro nivel.
Y que de todas formas, si no se mueve la música como se movía antes con una industria fuerte, lo del rock este de estadios, hombre, vienen algunas bandas pues como Ghost ahora, que parece que están como que están apostando por ellos, yo no sé si de forma natural o no, porque a veces ya no sabe uno, ¿no? Si esto surge o lo hacen surgir, pero sí que parece que los conciertos esos de grandes estadios, cuando se vayan los grandes dinosaurios, ¿para quién van a quedar? Para muy pocos.
Pues lo que contaba antes, ¿no? Yo soy de ver muchos bolos y hay grupazos que hoy en día, para meter gente en la sala, pues lo sufre, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también creo que el confinamiento y todo lo que ha pasado tiene mucho que ver. Pero es lo que dices tú, ¿no? Al final hay ciertos grupos que de alguna manera, y muchos de ellos se crean para, ¿no? Y el resto pues nos toca currar. Y si hay suerte, bien. Y si no hay suerte, hablo suerte de la gente, ¿eh? O sea, te quiero decir, hemos tocado nosotros conciertos con 2 y con 4 personas y a nosotros nos la pela. O sea, sinceramente, lo hemos dado igualmente todo, ¿no? Pero sí que es verdad que esos estadios que se petan una vez cada 5 años, pues probablemente el día de mañana habrá otro grupo que se creará para ello. Uh-huh. Y que nos obligarán a escucharlo y nos obligarán a que nos guste al resto. Pero el tema es que, visto cómo va el panorama musical, no sabemos qué estilo va a ser, ¿no? Y eso es lo que a nosotros verdaderamente nos preocupa.
Pues eso es lo que define una banda, lo que me has comentado. Tener la misma actitud, haya gente o haya muchísima gente o haya pocas personas, porque evidentemente se merecen, han pagado su entrada o han hecho el esfuerzo que hayan tenido que hacer para llegar hasta allí, para veros a vosotros, y evidentemente se merecen lo mejor. ¿Cómo vivisteis vosotros como músicos, ¿no? Toda esa situación? Además, tú que has vivido un poco pues desde el lado del fútbol también, ¿no? Sí. Y también en el lado de la música, y veíamos que los estadios ya se llenaban para ir a un partido de fútbol y sin embargo la música se ha dejado en el último lugar, ¿no? Es como que son dos cosas que entiendo que el fútbol te seguirá gustando o no lo sé.
Me sigue gustando, pero ya no lo sigo tanto. Estoy ahora mismo en desintoxicación total del fútbol,
pues,
¿eh?
Estamos parecidos, ¿eh?
Sí, literal,
yo,
literal.
Yo he sido de verme, me veía los partidos del Bilbao Athletic, del Baracaldo, del...
De todo, ¿no?
Del Portugalete, del Sestao.
Yo todo.
Y por supuesto los del Athletic.
Y un Levante Las Palmas, si hacía falta también un domingo a las 9. Pero ahora ya te digo, veo del Athletic, pero si se juega algo.
Sí,
estoy en un momento ahora mismo que... ¡Buah!
O sea, que entonces te quedas con la música, ¿no? Entre fútbol y música... Está claro que la música te llena.
Tal cual.
Ahora mismo, ¿no? Pues eso, ¿cómo se vivió ese momento? Porque a mí me parecía, digo, bueno, me parece un ataque en concreto a un sector concreto, o tal vez esto, no sé si es que es más peligroso que precisamente el fútbol, o no sé qué leches pasa, pero era como un sinsentido. Y para gente que estabais deseosos de salir ahí, que es verdad que vuestro disco sale también en un momento bastante bueno, porque sale en noviembre, que es a partir de ahí cuando, a pesar de la amenaza estado Omicron y demás, pero se podían empezar a hacer conciertos, como sale en buen momento. pero es verdad que es un poco de impotencia, es decir, joder, tenemos esto que mostrar y resulta que tenemos que estar completamente parados cuando vemos que otros eventos, también multitudinarios o con más gente, incluso con un concierto de música, sí se estaban haciendo, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Sí, yo ahí, a ver, a nivel personal sí que es verdad que, bueno, yo tenía claro, yo de la música no vivo. Entonces, en ese sentido, sí que será un poquito injusto, ¿no? Pero sobre todo lo pasaba mal por la gente que nos rodea, ¿no? Porque en el grupo al final somos seis, pero Dientes de Luna es mucho más que eso, ¿no? Y ves que hay gente que sí está viviendo de ello, sí que está luchando día tras día por esto, ¿no? Y que en ese sentido no les dejan trabajar de una forma libre, ¿no? Y legal, en este sentido, porque no vale esto sí, pero esto no, ¿no? Entendemos que la música muchas veces se pueda tener, lo entendemos, pues es así, porque nosotros salimos, vamos de concierto y muchas veces igual somos los peores, ¿no? Al final, pues bueno, la música o el espectáculo en directo musical tiene una fama, ¿no? En ese sentido, mala fama. Y el deporte parece que no, pero muchas veces luego resulta que es lo contrario, ¿no? Sabemos, los que hemos estado en el mundo del fútbol, sabemos lo que hay detrás del fútbol, sabemos lo que mueve, sabemos la importancia que tiene probablemente para los gobiernos, ¿no? Y la música quizá no.
La música igual es hasta abre mentes. Igual el fútbol...
Tal cual.
No voy a decir que la cierre porque se puede ver el fútbol desde muchas perspectivas. Eso no quiere decir que todo el mundo que vaya al fútbol sea pues no la típica imagen, ¿no? Pero bueno, pero está claro que la música abre mentes y el fútbol igual... Primero, cierra mentes y hasta enfrenta, ¿no? A veces
tal cual.
De forma un poco...
No lo quería decir yo, pero eso es así, ¿no? Al final la música de alguna manera podía incendiar la situación y el fútbol apagarlo, ¿no? Pero... Es así.
Bueno, y Medusa os está abriendo puertas ahora, una vez que ya está editado, que lo vais rodando, que estáis tocando. ¿Seguís notando que el grupo coge ese oxígeno necesario para continuar? Que es el notar, pues primero, que tú estás satisfecho con lo que haces, pero también que de fuera recibes ese reconocimiento, porque al fin y al cabo esto es arte. El arte es para que la gente lo vea y para que tú recibas un feedback, ¿no? Es una obra que os sigue abriendo nuevas puertas, que os sigue abriendo o llevando a nuevos horizontes.
Sí, en ese sentido, pues bueno, al final, pues con los años y con los bolos vas conociendo mucha gente. La gente, evidentemente, lo que hablábamos antes, ¿no? Con el boca a boca, pues al final para nosotros es mucho más importante, llegas a más sitios, ¿no? Y lo que decías antes, el estar cada año ahí sacando nuevo disco también, aunque sea duro, da sus frutos. Y ven que es un grupo, somos un grupo serio, te guste o no, somos buenos o no, somos un grupo que nos lo tomamos súper en serio, en ese sentido somos profesionales. Y en ese sentido sí que es verdad que poquito a poco pues vamos viendo que tenemos suerte de poder tocar, ¿no? Viendo cómo está la situación.
Es lo que decías, no vives de la música, pero sois profesionales.
Tal cual, claro, tal cual. Para mí un profesional es el que se dedica y el que da todo por lo que hace, ¿no? Gane o no gane dinero, ¿no?
Eso es, pues eso es. Y claro, lo que pasa es que hay que tener ese equilibrio también para entender o para tener la psicología entre los miembros del grupo, ¿eh? Para entender cuál es el objetivo y cómo es la situación, que a veces ese equilibrio no se consigue y vosotros sí que lo estáis llevando bien, ¿no? Porque, como hemos dicho, había estabilidad, ¿no? No sé si hay química entre vosotros, hay esa psicología necesaria.
Sí, claro, y hemos tenido nuestros altibajos, evidentemente. Hay días en los que yo tengo un día de mierda o tengo una semana de mierda, un mes de mierda, otros están a 100 por hora, otras veces que pues pasa totalmente lo contrario. Pero sí que es verdad que en ese sentido es muy importante que nos conozcamos, ¿no? Sí, sí.
Oye, por cierto, importante que sigáis apostando, hemos hablado de la edición digital, pero importante que sigáis apostando por una edición física, porque hay una portada, porque hay una imagen, y está currada también, ¿eh? Y es una parte importante, yo entiendo yo también, de la música.
Total. Hoy en día, sobre todo, la música entra mucho más de lo que debería por los ojos también, y esto es así, ¿no? Al final, lo digital, las redes sociales, la imagen, el escenario, los focos, es algo que, bueno, que a nosotros en un principio no nos hacía, bueno, no nos daba muchos dolores de cabeza, pero sí que es verdad que hoy en día vemos que es necesario, ¿no? Que hay gente que se engancha solo por lo que ve en el escenario, ¿no? Y el disco también por lo mismo, ¿no? Al final nosotros nos hemos rodeado de gente que teníamos muchísima confianza, que sabíamos que en ese sentido nos iba a aportar incluso muchas ideas a nivel artístico. Y sobre todo que nos conozca para plasmar lo que queremos decir, ¿no? Mediante imagen también.
Eso es. ¿Y los planes inmediatos de la banda, que son tocar lo que se pueda, o habéis presentado ya el disco lo suficiente y no sé si estáis ya en otras historias? Y ya, pues, por ejemplo, yo pues me he perdido ya la oportunidad de ver por aquí a Dientes de Luna, no sé, ¿cómo está la cosa?
No, pues mira, hemos desde marzo, finales de febrero que dimos el primer bolo, ¿no? Del disco hemos estado bastante a machete, ¿no? Ahora llevamos unas semanitas prácticamente pues vagueando, uh-huh. Pero bueno, ahora empezamos en julio también unos conciertillos que tenemos hasta septiembre de verano, ¿no? Y luego pues empezaremos a patear otras salas que el calorcete ese nos mola mucho.
¿Y con el ritmo que lleváis, un nuevo disco está en el horizonte o de momento no?
Por ahora tenemos claro que queremos disfrutar de este. Uh-huh. Porque ya te digo, te llevamos 3 años a machete, pero ahora queremos disfrutar de las 21 canciones que hemos sacado en 3 años.
Eso es, pues que lo disfrutéis y que yo pueda disfrutarlo con vosotros en alguna oportunidad, ¿vale? Porque no será porque no asistamos a conciertos. Nos vamos a tomar ahora un relax en verano, un poquito de aquí de la radio, y también pues conciertos veremos poquitos en el próximo mes. Pero vamos, en cuanto estemos de nuevo por aquí, pues se buscarán las fechas, la oportunidad de ver a bandas como Dientes de Luna, que tenemos ganas, por supuesto, de poder, al igual que hemos cubierto lo que es el disco aquí con la entrevista, pues también poder hablar de lo que sois en un escenario, de hacer crítica de este disco, que también se lo merece, por supuesto, y a ver si sacamos ese hueco, porque entiendo que estas son obras que están cuidadas, muy mimadas, se hacen con muchísimo cariño y merecen llegar a la gente, y al menos de una manera modesta, si nosotros conseguimos que lleguéis a una persona más, me da igual si son una o miles, ojalá fueran miles o millones, pero bueno, sabemos también cómo está un poquito la cosa. Si lo consiguiéramos, pues me sentiría ya por satisfecho con esta entrevista, y por supuesto que a ti te haya merecido la pena, ¿no?, el ratito que has estado aquí y desplazarte hasta nuestros estudios. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar. Para mí ha sido un auténtico placer, Aymar.
Nada, para nada, que estás invitado cuando quieras, ¿eh?, a los bolos, y que un placer, ya te he dicho antes también, fuera del directo, que para mí ha sido un placer venir.
Pues en la siguiente ya estás invitado, tanto, bueno, tú como cualquier componente de la banda, y si queréis traer a los amigos, os los traéis también, le buscamos sitios y los ubicamos.
Alguno
aquí
ya se animaría.
Para tener espectadores aquí en directo. Pues, ¿qué ponemos? ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar la entrevista? Hemos pinchado Maldita en Marea, ahora, ¿qué te gustaría?
Pues enchufa Dispárame.
Venga, Dispárame. Vamos a pincharlo, ahí está sonando ya. Y con ello cerramos esta entrevista con Dientes de Luna. Aymar, un placer, y que nos sigamos viendo.
Igualmente, Beser Cadabat.
Tiempo muere conmigo. La oscuridad esconde las pisadas y una débil respiración. ¿Quién te cambió el color azul por el rojo en la mirada? Y dinos quién te hizo llorar. ¿Quién te hizo llorar? Arráncame el bozal y afílame los dientes. No permitas que pare. Desgarrar su piel, placer insuficiente. Volvería a buscarte. ¿Quién colocó cadenas en tu mente? ¿Quién congeló tu corazón? ¿Quién, sí, quién? ¿Quién escribió al final de un libro apenas empezado? Y dime quién te hizo llorar. ¿Quién te hizo llorar?
Hemos continuado después de esa entrevista que hemos tenido con Dientes de Luna y con Aymar Cid en voz y guitarra en esta formación de Guernica, pues hemos seguido con ese estilo característico que estoy seguro que habéis reconocido, porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que nos presentaran un último trabajo discográfico, el estilo es inconfundible, lo han venido manteniendo en sus directos, también han presentado en este tiempo algún tema nuevo, pero este, El Grito del Hambre, es el nuevo trabajo de Parabellum, que rompe un silencio realmente de nuevos lanzamientos con nuevos temas, pues de bastantes años, no sé cuántos, pero unos cuantos, ¿eh? Ha llovido. 24 años después de que viera la luz su último álbum en concreto, pues y habiendo transcurrido 38 desde la creación de la banda, Parabellum nos llegan con este El Grito del Hambre, unos auténticos clásicos. De momento me he querido quedar con este Arráncame el Bozal, que ha sido uno de los singles, pero ya os advierto, os aseguro que a la vuelta de vacaciones Parabellum va a ser una de las bandas que va a seguir sonando aquí en el programa. Y vamos a continuar, con el nuevo lanzamiento de Los del Rayo, lleva por título Cuídate, y escuchamos este La Última Vez.
Mírate bien en el espejo, luego me cuentas lo que ves. Quiere dejarte herida a besos. ¿Sabes por qué se fue? Quiere dejarte herida a besos. Hoy será la última vez que él se arrodille a tus pies. Hoy será la última vez que tú estás.
larga trayectoria ya para esta banda navarra que se llaman así, Los del Rayo, y que nos presentan este Cuídate, nuevo trabajo discográfico. También longevos son los que van a sonar a continuación. Los de Marras, desde Valencia, formados en el año 1995. Y hace cosa de un par de años, tal vez algo más, editaron un directo que creo que es un buen homenaje para toda esa trayectoria. Hemos pinchado ya en alguna ocasión este trabajo. Hoy lo retomo con este Indefensos. Sonando Los de Marras con este directo de título Sucede. Retomando este directo de Los de Marras en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, y vamos a seguir ahora con presentaciones más actuales. Bueno, este disco no sé si es realmente el último que han editado. Yo creo que desde 2019, que creo que data este trabajo, no sé si Los de Marras han presentado nuevo disco en cualquier caso. Pero bueno, es un disco que he disfrutado yo hace ya algún tiempo. Ya sonó, vuelve a sonar en el día de hoy porque así me apetece. Y vamos a ir ahora ya con una novedad, la de Fauno, un músico que yo personalmente pues pude conocer cuando venía tocando el bajo con la banda de Luther, y que ahora se lanza con un proyecto en solitario bajo el seudónimo de Fauno, que es así como se conoce a David Rodríguez, músico procedente de Guadalajara, que quiere que este proyecto, aunque lleve esa denominación suya, pues sea una banda como tal, ¿no? Ahí se han incluido otros músicos, pues como Raúl Romero en la guitarra, Luis Muñoz en la batería, Brujo en la guitarra, y él pues se hace cargo del bajo y de la voz. Presenta un primer disco de título Ya Era Ahora, y nos hace llegar un adelanto de título No Sé Ni Cómo Que Te Presentamos. Así suena este tema que nos hace llegar Fauno, nuevo proyecto que te presentamos. Pues sigues escuchando La Mirada Negra y hemos pasado justo el ecuador del programa porque son las 7 de la tarde y estos son de estos programas que molan porque surgen así imprevistos y resulta pues que me he tenido que buscar un concierto de Patti Smith que bueno, yo pensé que igual iba a tener mejor sonido, igual está sonando de aquella manera, pero bueno, me sirve, porque ha sido una de las artistas que ha estado actuando en el Askena Rock Festival, donde nosotros pues este año no hemos podido estar. Me ha pesado, pero a mí personalmente pues me tiraba más el Cavie Fest por muchas razones, pero bueno, el Askena mola, el Askena mola, y este año me consta que ha sido una edición fantástica. Y el que nos ha venido por aquí así por sorpresa es el hombre de las noticias y las efemérides, que hoy no va a ser el hombre de las noticias y las efemérides, aunque sí nos puede reportar un poquito lo que vio en el Askena y poner punto y final también a esta temporada, porque el sábado no estará aquí, ya que estará en el Cova Live. Recomendamos también la fecha donde estará haciendo radio y bueno, pues que recomendamos que os paséis por ahí prontito, por ese Cova Live con un fantástico cartel. Y en definitiva, pues Sergio, que te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí así, que casi me matas del susto porque estaba yo con los cascos puestos, no escucho una mierda, claro, me pongo los cascos, solo escucho la música y de repente cuando me he dado la vuelta he visto una figura y estaba a punto de creer ya en las apariciones fantasmales, pero no, eras tú.
Era yo. Ahora, Chaldeón, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y nada, pues gracias por haberte pasado por pues, la despedida de temporada.
Sí, bueno, hoy me he invitado yo solo. Sí.
Bueno, aquí estás invitado siempre, ¿eh?
Bueno, es verdad que esto lo hablamos hace una semana o dos, que sí, eso, que a ver si podíamos, si no podía ser los sábados, a ver si un miércoles me podía pasar.
Eso sí lo
hablamos. Pero como no te había avisado, ni te había dicho nada, ni tenía nada preparado, pues ahora que cuando he salido de trabajar he dicho, bueno, me voy a pasar por allí y le voy a saludar porque igual no nos vemos hasta septiembre. Uh-huh. Y bueno, vas a estar en el Cova, pero yo no sabía que ibas a ir al Cova.
Voy a estar en el Cova. Es cierto que Dan, está la cosa ahí con la lluvia y demás, que no sé cómo se va a desarrollar, pero de momento los festivales que hemos vivido con lluvia tampoco ha llegado la sangre al río, porque tanto nos ha llovido en el Z-Live, hubo que parar un tiempo más de lo esperado. Mira que en Zamora casi no llueve y las tormentas son muy pasajeras. Pues esta se quiso quedar un poco más de la cuenta con nosotros, pero aún así se salvó el festival de una manera fantástica. Y también nos llovió en el Cavie Fest y en un par de ocasiones hubo que refugiarse 5 minutos y se puede decir que tampoco fue una incidencia más allá de que refrescó. Mira, de un día para otro parece que vivimos dos festivales diferentes.
Sí.
¿En Vitoria os llovió?
El sábado un ratito.
Pero
bueno,
tampoco...
el jueves tengo que decir que a las 3 de la mañana, cuando ya marchaba, cayeron 4 gotas, pero que son 4 contadas,
sí.
Que raro con el día que ha hecho hoy, ¿no? Uh-huh. Pero nada, no pasó nada. El viernes también fue otro día de infierno y el sábado empezó como un día de infierno y poco a poco se fue tornando ahí. Y bueno, hubo ratos de lluvia, pero no fue mucho. No fue como el año de Sissy Kick Steve.
Sí, fue un cambio súper brusco, ¿eh? Pero fue un cambio. Yo pocas veces he visto bajar la temperatura de una manera tan repentina, porque yo es que venía aquí a la radio, que me tuve que poner aquí a enchufarme el ventilador para hacer el programa, porque si no igual moría aquí mismo. Y luego fue prácticamente salir de aquí y empezar a darme cuenta que había bajado la temperatura ya muchísimo. Y por la tarde, pues oye, de llevar... Vamos, que una chaqueta... Bueno, de hecho hubo que ponerse chaqueta en el Cavie Fest. ¿Quién nos lo iba a decir el día anterior? Pero bueno. Y bueno, el festival...
De todas maneras, parece que has vivido pocas galernas tú en la playa, ¿eh?
Joder, pocas. Yo recuerdo una en la que nos tuvimos que meter en el coche y veía sillas volando y yo creo que alguna persona también iba por ahí volando y alguna vaca, tal vez, también, ¿eh? O sea, que he vivido galernas. Pero claro, justo en la playa, ¿eh? También...
Sí.
Hasta aquí llega, pero tan bruscamente yo no recuerdo tanto, ¿eh? En fin. Y bueno, lo que es el festival, la sensación que a mí me da por lo que he leído, por los comentarios, a mí me da mucha pena no haber estado, pero en dos sitios a la vez no se puede estar y no me arrepiento de haber estado en el Cavie Fest, por supuesto, que fue fantástico. Hemos dado buena cuenta, vamos a dar hoy todavía buena cuenta aquí de la segunda jornada, que todavía no lo hemos contado. Pero ¿qué tal el Askena en general? Bien, ¿no? Parece
en
que...
general bien y yo creo que de menos a más. El jueves solo me dio tiempo a ver 3 conciertos, bien los 3 conciertos, pero bueno, digamos sin destacar del todo. Y ya el viernes y sobre todo el sábado fue una jornada que especialmente con el concierto de Patti Smith, pues algo totalmente insospechado, por lo menos por mi parte. Y bueno, ya lo he dicho en otros sitios, creo que es uno de los mejores conciertos de la historia del festival, no de esta edición.
Con 75 años, ¿eh?
Con 75 años.
Pues el otro de los mejores seguro que es el de The Who, así que habrá que tener cierta edad para...
Bueno, es lo que dije también justo nada más terminar el concierto, y el de Susie 4 también. Susie 4, por cierto, 72 años también. Que era, que bueno, que el rock setentero vuelve a triunfar en el Askena, y el rock setentero no porque sea ese revival de bandas de rock... de los 70, con reminiscencias de los 70, como por ejemplo The Wolf, que también hizo un grandísimo concierto, uh-huh. Una banda muy joven, de tres hermanos muy jóvenes de Países Bajos, que sí hacen rock setentero también, uh-huh. Pero más de este tipo de grupos y de personas que son los que hicieron realmente el rock setentero, el rock en los 70, uh-huh. Y que en estos años casualmente están superando los 70 años también, uh-huh. Por eso también lo de rock setentero, porque estas, uh-huh. Estas personas, Patti Smith, Susie 4, The Who, Deep Purple también, y bueno, otras tantas, te das cuenta de que, claro, hostias, se podían haber retirado hace 30 años o hace 40, como Led Zeppelin, uh-huh. Y haber vivido las rentas, porque... ¿Quién les manda estar con 75 años encima de un escenario a miles de kilómetros de sus casas, a estas alturas? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienen? Y sin embargo, se plantan encima de un escenario y ofrecen unas actuaciones que dices, madre mía, o sea, claro, es profesionalidad absoluta, y dices, claro, si esta gente está, o sea, no está ahí porque sí, está ahí por algo. Y si con 75 años es capaz de hacer esto, o con 72, Susie 4 o lo que sea, ¿qué no harían con 30 o con 40 años?
Igual han mejorado con los años, quién sabe.
Bueno, a lo mejor han mejorado también, pero claro, pero su reputación ya viene desde esos años, desde los que tenían 20, 25, 30. En esos momentos ya tenían una gran reputación. Uh-huh. Entonces, yo no creo que haya sido una cosa de que ahora estén como en su mejor momento. Uh-huh. Pero desde luego están en un grandísimo momento. Y la voz de Patti Smith, yo me quedé flipado. Uh-huh. Me quedé flipado porque tiene una edad que dices, no sé, igual tiene que hablar con Bon Jovi, uh-huh. Y darle algunas clases o algo, sí, no sé, o a otra mucha gente, ¿no? Pero vale, que a lo mejor su música o su forma de cantar no es tan exigente. Bueno, en algunas canciones, cuidado. Uh-huh. Pero vamos, que me sorprendió muchísimo. Desde luego no tenía ninguna expectativa con Patti Smith, simplemente pues bueno, pues vamos a verla, a ver qué tal, que es una de las grandes, ¿no?
Claro,
vamos a ver,
siempre
y tal.
Te pica la curiosidad por ver a esos.
Bueno, el año que vimos a The Who fue un poco en ese plan también. Sí. Bueno, a ver qué pasa con The Who. Y luego de repente te... Sí, madre mía.
Lo que pasa es que a The Who sí que lo tengo más como referencia, porque es un estilo más duro,
sí,
y
claro.
Ha influido más al heavy metal.
Sí, pero también por ese mismo motivo podría ser un poco más decepcionante, en el sentido de que está claro que sus mejores años ya pasaron.
Y que exige más energía, claro.
Claro, los años en los que se cargaban guitarras encima del escenario, esos ya pasaron también. No sé, era como quizás otra historia también.
A mí se me pusieron los pelos de punta a ver a Pete Townshend ahí moviendo con ese gesto particular suyo, ¿no? Dando vueltas con el brazo y demás. Me pareció absolutamente increíble. Estoy seguro que Patti Smith pues ha sido un poquito parecido. Lo fue en su día también John Fogerty, por cierto. Uh-huh. El nuevo conciertazo que se cascó. Y la verdad que siento mucha pena de no haber asistido a la Askena. Que por otro lado entiendo que también en cuanto a organización y demás... no se ha perdido la buena costumbre, uh-huh. Siempre ha sido un festival que ha dado ejemplo en ese aspecto, uh-huh. ¿No? A la hora de organizarlo, de cumplir los tiempos, sí. De que sea cómodo, a pesar de que sea un festival bastante grande, ¿eh? Porque uh-huh. Yo he ido al Z Live en Zamora, que estamos hablando de que hubo 4.000 personas, claro, aquí habría, pues no sé si 17.000 personas en alguna de uh-huh. Las jornadas, y aún así el recinto permite que sea bastante cómodo... pues andar por ahí, ¿no? Y colocarse uh-huh. Para ver las actuaciones y no perderse los detalles, ¿no? En ese sentido, entiendo que todo
sí,
igual,
sí.
¿No?
Sí, sí.
O sea, que y luego el rollo entre la gente. No sé si se notaba que había ganas o más o especiales ganas por el hecho del tiempo este que hemos tenido sin festivales, porque
Bueno, no sé.
Como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Igual.
Sí, sí.
Como si fuera... como si en estos
el día siguiente.
Eso es. Sí, sí, sí. Como yo tengo, estoy teniendo esa sensación en todos también. Es como si nos han quitado 2 años. Hemos hecho un paréntesis de 2 años de nuestra vida y resulta que volvemos y parece que dices el año pasado y te estás refiriendo al año pasado
hace tres años. Sí.
Bueno,
ahí yo creo que podemos diferenciar entre conciertos y festivales. Por ejemplo, festivales que sean nuevos y festivales que ya estén consolidados como La Askena, que tiene un público que es el público de La Askena, que viene de todas partes del mundo también, pero que es un público muy concreto y que al final es el que te encuentras todos los años, y todos los años más o menos ves las mismas caras.
¿Pudiste ver a The Faithless, por cierto? Que...
Sí, vi a The Faithless, sí. No había mucha gente viéndoles, es cierto, no sabría cuantificar.
Sí, bueno,
te voy a decir. Pero bueno, lo que pueden tener en una sala. Quiero decir, una sala la hubiesen llena. ¿No? No sé, 100 personas habría, estaríamos, o 100, no sé. No sé cuantificar porque, o sea, me pongo a contar o no.
Sí, sí, sí.
O no, o no hay manera. Yo,
en los grandes recintos es muy
pero sí, no, estuvo muy bien el concierto y sí, sí. A quien no vi fue a Wicked Wizard, por ejemplo, el primer día, porque llegué un poco más tarde y ya te digo que el primer día solo vi a The Offspring, a Fu Manchu y a The Toy Dolls.
Y Fu Manchu tenía ganas de verlos, por ejemplo.
Fu Manchu estuvo bien. Hay gente que dijo, es que son muy lentos, que no sé. Bueno, eso es Fu Manchu.
Eso es el estilo.
Es que Fu Manchu es así.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno. Y sí, Fu Manchu sí me gustó. The Offspring me parece que estuvo bien. A ver, yo hace 30 años me ponía todo el rato el disco que sacaron, con el que petaron todo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
el Self-Esteem. Y tocaron muchas canciones de ese disco. Y te vienen mucho los recuerdos y todo eso. Quizás no me llegó tanto como otros, ¿no?
Cuando les vi en el en vivo, a mí me dejaron con una sensación
un
tan
poquito,
fría.
Sí, un poco ahí así. Y Toy Dolls, pues bueno, Toy Dolls tienen pues su actuación es el espectáculo,
sí.
Con la vestimenta, con los bailes, con no sé qué, ese punk rock divertido, vamos a llamar, y bueno, pues estuvo bien también.
Bueno, pues nos das buena cuenta por lo menos de lo que fue que fue el festival, que ya decimos, además éxito de asistencia, y de festival en festival, porque este fin de semana estarás ahí en el Cova Live y estarás currando realmente, porque cuéntanos un poco cuál es el plan que tienes,
bueno,
para el Cova Live este próximo 25
de
junio.
Sí, antes de nada voy a hablar del viernes de La Askena, que no me acordaba qué conciertos había visto el viernes. Al final, bueno, también hay que decir que los festivales, este tipo de festivales que hay 3 o 4 escenarios o los que sea, al final te das cuenta que cada persona puede estar viendo un festival diferente.
Claro.
Porque el otro día en Facebook, uno de los contactos que tengo, pues bueno, puso una valoración de los grupos que había visto. Y no coincidíamos en el 90%.
Claro.
O sea, parecía que habíamos estado en 2 sitios diferentes, porque los conciertos que él había visto yo no los había visto, y al revés.
Bueno, os podíais complementar bien para hacer una buena crónica.
Sí, claro. Y digo, joder, pues claro, un festival al final es como elige tu propia aventura, como los libros de elige
tu propia aventura. Sí, sobre todo cuando llegamos a esos términos. Yo de momento no voy a ir este año a ninguno de esas dimensiones. Mm.
Y nada, pues eso, el viernes vi a The Faithless, vi también a Jerry Cantrell, que también hizo un concierto muy bueno. Drive by Truckers me aburrió bastante al principio, tanto que a los 20 minutos así me marché. Luego he leído por ahí que la segunda parte estuvo bastante mejor y que fue un buen concierto. Yo me marché antes.
No tuviste paciencia.
No aguanté tanto. Y luego Afghan Wisnovi, así Delirium Tremens también hizo un muy buen concierto, aunque me gustó más el del Beck, también es verdad. Sociedad Alcohólica, no estuve en el meollo, pero lo escuchaba de fondo, estaba ahí sentado descansando un poco, y bueno, pues sonó muy contundente, la mayoría de temas antiguos. Además, yo creo que quisieron hacer algo especial, porque bueno, pues al final es una banda de Vitoria, una banda del País Vasco que toca mucho por aquí y por todas. Entonces yo creo que quisieron hacer una cosa especial y tocaron sobre todo temas antiguos. Ya digo que mucha potencia y muy creo que estuvo muy bien. Y Social Distortion también estuvo bien. Y luego ya no vi nada más. Ilegales, nada, un par de canciones y me fui. Donde no estuve este año fue en el Trashville, porque entré
viendo la lucha mexicana también y eso, ¿no?
No, este año no había eso, pero los conciertos que había en Trashville, claro, entré el primer día, el jueves, que hacía un calor de la hostia, pues dentro de Trashville no te puedes ni imaginar, casi no se podía ni respirar, y eso que no había ni la mitad de la gente del aforo. Y había unos tíos tocando, que no me acuerdo qué grupo era, no sé si era Lovesick Duo, no me acuerdo quiénes serían. Ah, sí, Lord Diabolic. Uh-huh. Lord Diabolic. Pues resulta que, claro, estaban tocando con ropa de manga larga, pantalones de manga largo, máscaras. Y digo, pues si yo no llevo nada de eso y casi no puedo estar aquí. Nada, me acerqué, vi lo que estaban tocando. Un minuto y me marché porque no se podía estar dentro. Y no volví a entrar en todo el festival porque era una sauna aquello. Uh-huh. Bueno, peor que una sauna. Uh-huh. Y luego el sábado, pues sí, vi a The Wolf, que ya te digo que fue un conciertazo. Emilio Harris vi un poquito nada más. Me pareció un poquito aburrido la propuesta de ese tipo de country que hace Emilio Harris. Uh-huh. Claro, por un lado está bien ver a una estrella, pero
si no te llega,
quizás
no te llega.
Quizás no
es tu estilo, igual,
quizás no pegue del todo tampoco con él. Claro. Con el Askena.
Es que el Askena, cuando abarcas rock, es muy amplio, el abanico, claro.
Sí, sí. Y luego eso, Patti Smith, que hizo el concierto del festival y uno de los de la historia del festival. Por cierto, la última canción también apareció Emilio Harris para colaborar en la última canción con...
¿Y cuál fue la última canción?
Vamos,
si no te pongo...
Ahí.
Bueno, no te preocupes.
No, sí, joder, que sí, me quiere salir. Me cago en la mar.
No toco ninguna de las versiones que tiene, ¿no? Que tiene por ahí algunas versiones de precisamente de Who, que hemos hablado antes. Y...
Tiene, tocó una de... Oh.
No te preocupes, que hacer memoria... Esto es improvisado, vamos a recordarlo, ¿eh? No hay nada preparado.
Es que me sale Bob Marley, que, ¿no? Y me sale Bob Zimmerman, que es el nombre real. Este, sí. Joder. El cantautor este estadounidense, Bob Zimmerman, su nombre, ahí.
Hostia, no lo sé, macho, me pilla.
Bob, joder, que le dieron el Nobel.
Joder.
Hostia, no sé, tío. Joder.
No lo sé, pero no te preocupes, vamos. Sí.
Joder, pero si es que es súper...
Bob
Dylan, coño.
Joder, Bob Dylan, claro. Bob Dylan, que tocó, además tocó en la Askena hace unos años.
Es que son muy amigos.
Cierto, hablando de aburrirme, con Bob Dylan me aburrí como una ostra, ¿eh?
Bueno, es que Bob Dylan y Patti Smith son muy amigos. Y han escrito algunas canciones juntos, y historia y tal. Entonces una de ellas la tocaron. Luego es que también el concierto fue muchos guiños y muchas historias, porque tenía una bandera de Ucrania con el escudo de Ucrania, tenía una bandera de Etiopía, pero no la bandera de Etiopía actual, sino una antigua también, que no me ha dado tiempo a mirar por qué podría ser. Luego, en la banda de Patti Smith, que eran solo cuatro músicos, el guitarrista es su hijo. ¿Qué guitarrista, por cierto?
No está por enchufe, ¿no?
No, vamos, de ninguna de las maneras. Que luego también pues tuvo una anécdota al final del concierto, cuando terminó todo el concierto, que... fue rápidamente con su móvil a sacarse un selfie con Emilio Harris, el hijo de Patti Smith, y bueno, y sacó una foto ahí al público, y bueno, y es que Patti Smith, nada más entrar, lo primero que hizo fue saludar a la gente, y se pasó dos minutos con las manos alzadas saludando a la gente. Uh-huh. y bueno, pues fue muy, no sé, muy...
Pues fue emotivo, ¿no?
Sí, muy emotivo, sí. Uh-huh. Bueno, y además de Patti Smith, pues luego también estuve viendo a Black Mountain, que también hicieron un buen concierto. Susie 4, que también estuvo bastante bien. Además, muy joven, bueno, con pantalones vaqueros, esto. Ella con su bajo, por supuesto, también. Y nada, muy bien. y luego Michael Monroe, que fue quien terminó y que, pues bueno, no me terminó de llegar. No sé si por... O sea, no sé, me parecían todas las canciones como muy parecidas. A ver, el tío se lo curró, ¿eh? El tío ahí con el saxofón, corriendo de un lado para otro, subiéndose en todas partes.
Es un espectáculo y el tío...
Eso es un espectáculo. Sí. Pero musicalmente, pues no me termino de... No sé si porque estaría un poco cansado, pero bueno.
Puede ser, ¿eh?
Otros años también he estado muy cansado en la última actuación y ha habido últimas actuaciones que todavía son para recordar, como por ejemplo la de Lucifer, 2018, como The Cult... como Cadavar, quiero recordar también, Wolf Mother o The Darkness, que también terminaron en otros años y que hicieron unos conciertazos bestiales.
Yo influye también, ¿eh? Como estés, o yo que sé, el momento, porque fíjate que yo a Blind Guardian les he visto cansadísimos en un Metal Way, por ejemplo, en el 2006, se me hizo eterno el puñetero concierto de Blind Guardian en aquel momento y se me hicieron muy sosos. Lo tengo que decir así, que se me hicieron muy sosos y es una banda que me gusta. Ojo, sí. Que no estamos hablando de una banda que no gustarme, me gusta. Sí, sí. Me parece un grupo además que ha creado un estilo. Y esta vez les viene el Z Live y creo que es el mejor concierto que he visto en mi vida. Te hubiera encantado fijo porque yo creo que...
Me lo estuve pensando en el último momento ir, ¿eh?
Pues te hubiera encantado, fue pensando. Un concierto tremendo por su parte. Y quiero decir, ¿qué ha cambiado? Pues sí, Hansi Kurz se mueve más, ¿eh? O igual si... transmite más sentimiento, creo yo, no sé, en cierta manera, no solo a la hora de cantar, que cantó brutal, entiendo que eso pudo ser la clave, y digo, tan solo por eso pasamos de que me parezcan muy pesados a que de repente me parezca tremendo el concierto, y bueno, los dos guitarras no se mueven de su sitio, pero joder, qué sonido, qué bien sonó también el festival, eso también influye, que sonó muy bien y se escuchaba perfectamente ese sonido único. Yo qué sé, son cosas que influyen al final en que te gusta más un concierto o menos, queramos o no, o a veces son cosas un poco más misteriosas, quién sabe. La magia, ¿no? Un poco del momento. Bueno, pues, ¿y el sábado en el Cobalife, entonces?
Sí, el Cobalife, que salimos con la radio, la llevamos a la calle por primera vez. Bueno, llevamos por primera vez Rockvidia a la calle, que Candela Radio ha estado muchas veces fuera, pero Rockvidia es la primera vez que lo sacamos. Estuvimos a punto de hacerlo hace 2 años en otro festival, que ya no existe. Y bueno, pues como fue el tema de la pandemia, pues no pudimos hacerlo. Y bueno, pues en esta ocasión se han unido los astros para que podamos llevarlo a Abadiño. Y bueno, pues si no es este año, el año que viene esperamos sacarlo un par de veces más. Pero también lleva mucho trabajo.
Hombre.
Y mucha historia. Ayer llegué a las 11 a casa, después de salir de trabajar a las 6... porque estuve en la radio primero grabando el programa de esta semana y después preparando todo lo que... Bueno, toda la parte técnica, los ordenadores y demás, la parte técnica de lo que vamos a llevar allí. Pues eso, hay que descargar programas en mi ordenador y tal. Todavía me falta preparar la escaleta, el guión y toda la historia.
¿Qué está listo el festival o cómo se
no, va a ser? No, vamos a estar desde las 10:30 hasta la 1:30 del mediodía. Solo vamos a estar por la mañana.
Sí.
Porque hacerlo por la tarde no... Al final, donde va a ser el festival... Porque claro, esto ya estuvimos un día también con los organizadores viendo cómo era la zona para poder... decidir cuál era la mejor opción y todo eso también. O sea, al final todo esto lleva mucho,
claro que lleva,
mucho,
claro.
Mucho trabajo y mucho de pensar y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que la zona donde es el festival no es una zona de paso, digamos, y no es una zona en la que si nos ponemos con el programa nos va a ver la gente, por mucho que tengamos ahí unos altavoces y demás. Entonces, vamos a estar por la mañana en una zona mucho más céntrica, con bares y demás. Vamos a hacer en directo desde ahí entrevistas a algunas de las bandas, a miembros del ayuntamiento, de la organización, quizás algún vecino que pase por ahí también. Y eso, durante 3 horas estaremos haciendo entrevistas y poniendo música de los grupos que...
Luego eso quedará subido, se subirá la grabación de lo que hagáis.
Sí, 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 se va a grabar. Y bueno, y por la mañana también, nosotros vamos a estar de 10:30 a 1:30 aproximadamente. Quien no pueda acudir, también nos va a poder escuchar en directo a través de www.candelaradio.fm. Y luego aparte, a partir de las 12:30 también va a estar DJ Jarros, que sabes que es el alter ego de Dani Álvarez, y va a estar pinchando música desde las 12:30, creo que hasta las 2 o una cosa así, muy cerquita de nosotros también.
Pues genial, yo ya iré por la tarde, porque además aquí por la mañana despedimos temporada ese próximo 25 de junio, pero por supuesto iremos a cubrir el festival, lo que son las actuaciones, porque hacer crónica del programa de radio igual queda un poco así, pero bueno, también que estaría bien, ¿eh? Alguna fotito y tal, pero bueno, iremos un poquito más tarde, pero por supuesto que vaya muy bien todo, todo, bueno, toda esa aventura, que al final pues es la primera vez que lo vas a hacer así en la calle, y porque es la primera vez que haces algo así, ¿no?
Bueno, a ver, he hecho con Candela Radio, he hecho alguna otra cosa parecida, pero no con mi programa, y bueno, no preparando yo todo el tema, claro.
Pues que vaya lo mejor posible, y ahí nos vemos luego por la tarde.
Sí,
vas
claro.
a acabar cansado ese día, ¿eh?
Sí, bueno, llevo ya cansado toda esta semana, y la que viene todavía va a ser todavía un poco dura también, porque además también he conocido ayer, he sabido ayer que la sexta temporada de Rockvidia va a terminar la semana que viene. Normalmente hacemos todo el mes de julio, hasta la primera semana de agosto o última de julio, y bueno, pues por motivos personales no podemos, bueno, este mes adelantamos las vacaciones un mes. Bueno, pues ya
así descansas. De todas formas, yo vacaciones, con vacaciones y con todo, llevo cansado desde 2005.
Sí, bueno,
así que bueno, desde 2005 no he vuelto a saber lo que es estar descansado.
Sí, sí.
Y espero seguir así muchos años, porque será buena señal al fin y al cabo. Pues nada, vamos a ponernos, igual dejo que suene lo que está sonando ahora mismo de Patti Smith, y que no sé ni lo que es, porque bueno, he cogido aquí un recopilatorio que hay por aquí y lo he pinchado tal cual, y seguimos nosotros aquí con el programa. Sergio, gracias por venir a despedirte de nosotros. Nos queda el programa del sábado, pero me parece, bueno, pues un detallazo por tu parte, que estando aquí prácticamente casi todos los sábados, ¿no?, con la sección de noticias efemérides, pues no hayas querido venir por lo menos a despedirte de nuestros estudios, de nuestra audiencia, y lástima que Rockvidia nos alargue un poquito más en el tiempo, porque casi vamos a acabar a la vez, y no sé si la gente nos echará de menos o no, pero bueno.
Es para que te dé tiempo a cogerme, pues bueno. Para que escuches toda la temporada.
Bueno, pues gracias, Sergio, y el sábado nos vemos, ¿vale?
Sí, y una cosa, antes me preguntabas cuál había sido la última canción de Patti Smith en el concierto. People Have the Power, que es otra de las típicas, de las míticas de Patti Smith. La que cantó con Emmylou Harris.
Pues vamos a ver si la encuentro. La verdad que bonita utopía, por cierto, lo de People Have the Power.
Bueno, es que además Patti Smith... Bueno, voy a seguir un poco con el tema de Patti Smith, porque es que, claro, sus conciertos son conciertos, en realidad no son conciertos de música, son conciertos políticos también, porque ella es una activista y a través de sus letras también lo ejemplifica, y tal, con los detalles, con los guiños que te decía antes de las banderas, recitó un poema de Allen Ginsberg. Y hablaba al público, ¿no? Que en contra de las empresas, de las macroempresas y tal, y no sé qué, y que la gente tal, y luego pues te acaba con People Have the Power y animando a la gente porque venga, que tenemos el poder y tal. O sea, en realidad ella todavía sigue en esos años 60 y 70, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Y por eso digo que sus conciertos en realidad son conciertos políticos. No necesariamente hay que hablar ni de un partido político, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada, para que hablando de política en realidad.
Sí, no, y los lemas quedan muy bien. Lo que pasa es que digo, bonita utopía, lo de People Have the Power, podría ser real, pero eso, podría ser real. Se agradece la intención, sin más, y me parece de maravilla, pero luego, pues bueno, en fin, otras cosas. Ella también está al final en un macro concierto, en un macro festival, que también, no sé si lo mueve una macroempresa, pero bueno, es una empresa más grande que otras, ¿no? Hasta dónde está el límite, ¿no?
Claro, creo que todos sabemos a qué nos refiere.
Hay muchas cosas, pero que es muy... muy bonito.
Sí.
Y que sí, hizo un buen concierto y quedó de maravilla, pues eso, al final la abstracción o la fantasía de un concierto, ¿no?, en un momento dado, pues queda muy bien. Pero es que yo ya estas cosas, llega un tiempo en el que me he desencantado tanto que no quiero deprimir a nadie, así que no sigo. Que el People Have the Power y de puñetera madre. Que gracias por venir, Sergio, y que cerramos con Patti Smith este pequeño improvisado apartado de la esquena, que al final, mira, se nos ha alargado, ¿eh? Espero que hayas pagado OTA, porque igual te lleva...
Sí, he pagado.
Vale, porque te lleva el coche a la grúa. Bueno, pues venga, People Have the Power, Patti Smith, y pasa buenas vacaciones, Sergio. Nos vemos este sábado. This is
cielo de dolor, pues el mal en la tierra es mayor y el final de los tiempos ya llegó. Mucha gente pobre que no tiene dónde ir, pero siempre hay almas que tienen luz para poder salir. Vuela, cuídanos con el paso del tiempo, que se extienda la felicidad. Tu secuestro no será en vano, la tristeza al fin terminará. La vida es un sueño que ella quiso disfrutar, recorriendo un largo trecho para así llevar felicidad. Nos dejaste tristes, no podremos olvidar tu sonrisa alegre, amiga, que te hará por siempre inmortal. Vuela, cuídanos con el paso del tiempo, que se extienda la felicidad. Tu secuestro no será en vano, la tristeza
tema que Leo Jiménez entiendo que defiende bastante bien en actualmente en sus actuaciones, y es que le hemos visto dos semanas seguidas, ya que estuvimos viéndole en el Z Live y le volvimos a ver de nuevo en el Cavie Fest. Y mira, voy a empezar un poquito por él en esa jornada del sábado, ya que hemos pinchado este Vuela Alto, para repetirme un poco en las impresiones que tengo del concierto que pude ver de Leo Jiménez en el Zeta Live en Zamora. Y es que pues ahora mismo no está en el mejor momento, es que hay que decirlo así. Yo a veces veo muchos comentarios de qué conciertazo, va, es que fue la leche y tal. Yo, hombre, yo he visto a Leo Jiménez en varias ocasiones y le he visto ser la leche, tanto con su banda como con Extravaganza, como con Saratoga. Y os puedo asegurar que hay que reconocer que por ciertas circunstancias, ahora mismo Leo pues no está en el mejor momento. La vida atraviesa por diferentes etapas. La garganta es algo físico que se resiente. Leo ha tenido una operación. Y es verdad que hace un concierto digno. Quiero decir que defiende los temas de una manera diferente a como las defendía anteriormente, con un apoyo muy grande por parte de su banda. Lo de Cristian Juárez como segunda voz, vamos a decirlo así, segunda voz, coros, es impresionante. ¿Qué pedazo de voz tiene este chico? Yo no sé si la gente repara en ello o no, porque Leo estará cantando y bueno, y mostrando esa voz, ese registro, en un tono normalmente más reposado de lo que en él solía ser habitual. Y Cristian Juárez le está haciendo unos coros, unos agudos, que me parecen espectaculares. Para mí, yo es que le he descubierto como, no sé decir como cantante, porque no es lo mismo tampoco hacer coros que luego ser cantante solista, ojo, que tampoco aprecias la voz igual, evidentemente, pero da la sensación de que canta muchísimo este pedazo de músico, este pedazo de guitarrista, y probablemente este pedazo de cantante, que yo ya digo, no le controlo como cantante, pero desde luego a Leo Jiménez le hace unas voces que le salva mucho la papeleta. Entrega total por parte de la banda, actitud plena, predisposición para agradar al público. Leo lo da todo y hay que darle todo el cariño del mundo, porque no en vano, pues es quien es y ha llegado hasta aquí con el estatus que tiene, porque durante muchos años ha sido una de las grandes voces de nuestra música y ojalá pues lo pueda seguir siendo. En cualquier caso, todo lo hecho hasta ahora, ahí está, y por supuesto que se le reconoce y se le seguirá apoyando, ya digo, no estamos diciendo que vayamos a dejar de apoyarle y de disfrutar de sus conciertos, pero es evidente que el planteamiento que hace Leo Jiménez ahora mismo, que se está reponiendo, probablemente esté todavía igual un tanto en fase de recuperación de una operación, que aunque te digan que estás completamente recuperado, no sé, hay operaciones pues que dejan secuelas por mucho tiempo hasta que definitivamente igual en un futuro se te olvidan por completo. Y yo entiendo que esta operación que ha tenido Leo en las cuerdas vocales pues le ha afectado. Su voz venía cambiando con el tiempo, como es lógico, pues la gente va cumpliendo años y no puedes tener el mismo registro durante toda tu vida, pero bueno, había sabido amoldarse muy bien tanto en su carrera en solitario como con lo que hacía con Extravaganza. De hecho, en 2019 les vimos con Extravaganza y se marcó unos conciertos absolutamente brutales, sabiendo mover muy bien su voz. Si nos fijamos en estas actuaciones, tanto del Z-Live como la que hizo en el Cavie Fest, y no es una crítica destructiva, es lo que fue, y yo intento reflejar lo que a mí me parece que fue la verdad, o que es la verdad de lo que yo vi, por lo menos, es evidente que se quedan unos tonos mucho más medios, ¿no? Y que desde luego no apura su voz o su registro como lo apuraba antaño, o como lo podía apurar incluso hace no tanto tiempo, pues sin ir más lejos, antes de la pandemia. Que volverá por sus fueros, estoy seguro, y que va a tener todo el apoyo, reconocimiento, cariño, porque lo tiene. Le hemos entrevistado en diferentes ocasiones, le hemos disfrutado en directo, y a pesar de su juventud, porque es un chico todavía joven, tiene 43 años, creo, dado que empezó tan joven, también es uno de los músicos con los cuales hemos crecido, y choca un poco en cuanto a que luego resulta que es un chaval que tiene prácticamente tu edad, o que tiene nuestra edad, y resulta que le hemos visto tanto tiempo que te da la sensación pues de que está a la altura de gente que tiene 20 años más que él y que ha marcado tu adolescencia, ¿no? Por el tema de que lleva tantísimos años. Y evidentemente eso pues se lleva dentro, pero también entiendo que por hacer honor a esa grandeza que Leo ha mostrado a lo largo de toda su carrera, hay que decir que por lo que sea, en estos últimos conciertos, pues no ha estado, no ha vuelto a estar a ese nivel. Yo, por lo menos, así lo veo. Además, hace un repertorio, si os fijáis, bastante adaptado a sus condiciones actuales, es decir, a lo que puede dar. Hay temas que sí, tienen caña, contundencia, pero el registro vocal, pues bueno, pues no canta esas canciones que igual le exigirían más, ¿no? De Saratoga, pues no está esa resurrección que se solía marcar en su tiempo. Y de 037, pues está ese condenado, y luego tira más de temas, pues como este Vuela Alto, que la verdad que lo defiende muy bien y emociona muchísimo, además en directo como lo interpreta. Y fijaros lo que os digo, que igual el tema de Es por ti, de Cómplices, se ha convertido casi en un clásico ya, bueno, en un clásico no sé, pero bueno, en un tema que en sus directos es de lo que más mueve a la gente y donde él se siente más a gusto, cantando un tema pues más del pop, que ya lo hizo en su día con Hijo de la Luna, pero de otra manera, ¿no? Con Extravaganza. No creo que vaya a llegar a ese nivel de hacerlo tan popular con Leo Jiménez como ha ocurrido con El Hijo de la Luna de Mecano en el caso de Extravaganza, pero sí que es verdad que lo que hemos visto en los dos últimos conciertos es el tema que prácticamente más mueve al público. En fin, es mi impresión que todo lo demás y entrega y todo pues es tremendo y que se le apoyará y que deseamos verle otra vez en mostrando un mejor estado vocal, pero bueno, pues está atravesando este momento, esta etapa como vocalista, e incluso diría que le viene bastante bien los momentos en los que Corpa hace la voz agresiva y también pues pasa un pequeño segundo plano. Que ya digo, esto simplemente es una opinión, entiendo que lo más objetiva posible y que no quiere decir que no vayas a disfrutar de sus directos y los ves, los vas a disfrutar, pero bueno, de otra manera, a como en su día La Bestia, ¿no? Se mostraba en el pasado. Luego el resto de actuaciones, bueno, empezaba un poco por él. No había cabeza de cartel como tal en el Cabiefest, sino que todos los nombres realmente venían, vamos a decir, con el mismo tamaño, pero es evidente que Leo Jiménez era un poco la estrella, ¿no? de este día, por trayectoria, por relevancia y por todo. Con mucha afluencia de público, por cierto, el Cabiefest es un auténtico éxito lo que ha sido esta edición en las dos jornadas. La lluvia no nos aguó la fiesta para nada, porque llovió en un par de ocasiones de forma ligera, incluso en el concierto de Leo Jiménez, mientras que aquí en Baracaldo llovía a raudales, curiosamente en Santurce, y lo sé, pues evidentemente porque tengo contactos aquí, ¿no? Pero en Santurce tan solo caían unas gotitas que no impidieron que se pudiera realizar el concierto perfectamente. Y en definitiva todo fue un éxito, todo lo que pudimos vivir en el Cabiefest, aunque luego, bueno, de las actuaciones pues podamos puntualizar ciertas cosas. Los Cojones comenzaron a eso de las 6:15 de la tarde haciendo un concierto muy en la onda de lo que vimos, por ejemplo, en la Group de Portugalete hace no tanto tiempo, presentándose Invasores, rescatando también algunos temas festivos del pasado como Gomilandia, con Barci pues subiéndose al escenario y haciendo una auténtica fiesta con esas versiones de Ace of Spades o As de Espadas de Motorhead, el Antisocial, popularizado por Anthrax, adaptados ambos a su terreno, y bueno, haciendo una fiesta, pero también demostrando que son músicos, aparte de con trayectoria, con nivel, y bueno, y son, si hablamos de Chefi, es un pedazo de historia de nuestra música aquí. Solo Los Cojones ya tienen una andadura de casi 30 años, que ya son como para tenerles muy en consideración, pero es que aparte luego sus componentes, pues tanto Oscar como Tobal como Chefi, pues llevan también a sus espaldas otras agrupaciones, y lo de Chefi pues es tremendo la cantidad de grupos en los que lleva desde los años 80, es para quitarse el sombrero, y cómo se sube ahora a cantar, a tocar el bajo y a transmitir una actitud absolutamente a prueba de bombas. Geadón llegarían después, una banda que cuenta precisamente con el que es vocalista actualmente de 037, la que fuera banda de Leo Jiménez, Andrés Martínez, pues que es un, no voy a decir un clon, pero sí que bueno, es de escuela Leo total. Y la verdad que el chico, pues bueno, pues tiene una voz espectacular, sabe desenvolverse muy bien. Es posible que la banda se pierda un poco en un estilo que no acaba de ser del todo heavy metal clásico, intenta meter algunos terrenos o meterse en algunos terrenos más alternativos y a veces no conecta del todo con el público, entiendo yo, pero bueno, calidad en la banda pues hay a raudales. Injector, bueno, se marcaron una fiesta de thrash metal brutal, menudo estado de forma el que tiene ahora mismo esta formación murciana, al igual que los anteriores, al igual que Geadón, presentando Hunt of the Roughhead, pero también pues bueno, ofreciendo algunos temas de sus anteriores trabajos, thrash metal de primerísimo nivel a día de hoy. Me da igual si no están a la altura de popularidad de otras bandas que se te puedan venir a la cabeza, no le tienen que envidiar, entiendo yo, por lo menos de estas últimas generaciones, absolutamente a nadie. Son presente del thrash metal Injector con ese último trabajo. Luego además reflejan un poco sus influencias con Practice What You Preach de Testament, que es uno de los temas el tema que versionan en su repertorio, y ante muchísimo público hicieron un auténtico conciertazo. Y luego, para terminar la noche, llegaba el punto hard rockero con Jolly Joker, que hacía muchísimo tiempo que no les veía desde su primer disco. La verdad que en aquel momento me dejaron alucinado, menudo concierto, qué energía, qué descubrimiento fue para mí en aquel momento. Claro, la gente igual no tuvo oportunidad de verles en aquel, o mucha gente que estaba en esta ocasión en el Cabiefest no tuvo oportunidad de verles entonces. Claro, yo por eso, comparando con aquel concierto, casi que tengo un recuerdo tan grande de aquello que me quedo con aquello. Pero es verdad que actualmente la banda ha madurado, quedan tanto Lane Lacy como Yannick, vocalista y guitarrista respectivamente en la formación de aquella época. Ha habido cambios, ha madurado, los tempos del concierto igual se marcan de otra manera, es menos vamos, es más, tiene más equilibrio el concierto, no es un concierto tan puramente enérgico, que también hay partes pues muy enérgicas, evidentemente, temas que rescatan de su primer disco, y también los temas de Loud and Proud pues tienen algunos esa electricidad, pero luego saben marcar otro tipo de terrenos a lo largo del concierto, que tal vez en aquella ocasión que yo les vi pues era pura adrenalina, ¿no? Y ahora pues saben marcar los tempos tal vez de otra manera, pero bueno, dieron un gran concierto para terminar este Cabiefest, por el cual hay que dar la enhorabuena a la organización, porque ha sido una primera edición del Cabiefest que ya invita a repetir desde el primer momento. Veréis en todos los lugares que todos son para bienes, desde el propio Leo Jiménez, pues es que cuando las cosas se hacen con pasión, pues lo normal es que salgan bien, ¿no? Y bueno, pues así ha sido en esta ocasión y esperemos estar pues en ese Cabiefest, en ese próximo Cabiefest el año que viene. Me voy a quedar con un tema, casi me voy a ir casi un poquito de tiempo en el día de hoy, pero bueno, luego contamos un poquito lo que vivimos ayer en el concierto de Dying Fetus y damos carpetazo al programa. Pero quiero escuchar o quiero presentaros también, ya que estábamos con Leo Jiménez, pues este disco que se ha editado en la actualidad, este concierto que se ha rescatado de 2012, de la que fue su formación 037, lo que en principio parecía que arrancaba su carrera en solitario, luego cosas curiosas que pasan en este mundo, la banda continuó sin él. Pero bueno, en estos días se ha editado este en directo 3/3/2012 de 037 y bueno, me apetece escuchar a Leo Jiménez en plenísima forma en aquel año 2012 y ojalá que pronto volvamos a verle volar así de alto con ese fantástico registro vocal, y si no, pues bueno, pues que poco a poco vaya encontrando, bueno, esa forma de que siempre ha sido inteligente para hacerlo, de aprovechar su voz para ofrecernos nuevas canciones que nos sigan cautivando. De momento, vamos hacia el pasado. 037, Condenado, uno de los temas, por cierto, este es el tema que conserva de aquella época en su repertorio en la actualidad. Yeah. Recuerdo, de Leo Jiménez, pero un disco que es nuevo, como digo, a nosotros nos ha llegado en estos últimos días, este En Directo 3/3/2012, de lo que fue 037, la banda que formó Leo Jiménez junto a Isvalieri cuando salía de Saratoga. Y vamos a despedir prácticamente el programa, pero sí que voy a hacer mención, una pequeña crónica de lo que ayer vivimos con Dying Fetus en Bilbao, muy en caliente porque apenas he podido repasar nada, de lo que fue el repertorio. Bueno, sí que me he dado cuenta de que yo creo que todos sus discos fueron representados, lo cual dice bastante de la formación estadounidense, ¿no? Yo creo que todos los temas fueron tocados en el... O sea, todos los discos tuvieron una representación en el repertorio. Un concierto absolutamente descomunal de metal extremo, inhumano en todos los sentidos, brutal, tanto a nivel sonoro de agresividad, pero no solamente eso, sino a nivel técnico. Dying Fetus es una banda que te pasa por encima, pero bueno, es que es increíble que tres tíos, tan solo tres tíos, puedan hacer todo lo que hacen tanto John Gallagher como Sean Beasley como Trey Williams. O sea, tres tíos que te pasan por encima como una auténtica manada de búfalos. Absolutamente tremendo. Y bueno, hubo temas evidentemente de ese Wrong One The Fuck With, que fue el último disco que nos han presentado, pero ya digo que se fueron hacia el pasado y todo sonó con un empaste brutal. O sea, si cogemos el concierto íntegro, apenas tuvo parones, casi podríamos hacer una especie de único tema de... no sé, lo juntamos todo y te sale un tema de hora y 10 minutos que creo que tocaron, de técnica extrema, agresividad extrema y un montonazo de detalles que te pueden dar para reparar y escuchar en mil ocasiones. ¿Quién dice que esto de que sea una banda completamente agresiva hace que se pierdan un montón de detalles? En el caso de Dying Fetus, bueno, ahí en el bajo, batería, guitarra, voces, la variedad de registros de los componentes es absolutamente espectacular. No os puedo decir nada de Ingested porque no llegué a verles, tuve un problema, se me alargó el día de trabajo, digamos, más de lo que debiera, pero por lo menos sí que llegué a ver a Dying Fetus, así que bueno, a ver si para la página web podemos echar mano de algún buen amigo que por lo menos nos haga una pequeña referencia a Ingested para que no quede coja la crónica. Pero bueno, la gira era de Dying Fetus, cambió de sala, como bien sabéis, iba a ser en la Santana 27, pasó a Stage Life, y yo creo que en torno a unas 150 o 200 personas pues se dieron un buen revolcón, como se suele decir, ¿no? Como un cochinillo revolcándose en el fango, pues así estaba la gente en esos pogos que se formaron en la sala Stage Life. Y con este Epidemic of Hate de su trabajo Destroy the Opposition, del año 2000 creo que es, si no me equivoco, pues con él vamos a cerrar el programa. Dying Fetus, absolutamente tremendos en el día de ayer en Bilbao. Venga, les escuchamos. Hasta otra. Agur. El sábado volvemos y despedimos temporada. Recuerda.